RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Un cordial saludo para todos. Emitimos desde Colombia por la radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD. Saludamos a todos nuestros oyentes de la Radio Universidad Autónoma del Estado Hidalgo 99.7 FM y a la Red de Radios Universitarias de Colombia. Su programa Debate en Línea, con la conducción y producción de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica de William Corzo. Amigos, hoy tenemos un programa muy especial porque tengo aquí al frente mío, lástima que sea radio, a otro de los mejores locutores de Colombia. En programas anteriores habíamos entrevistado a Armando Plata Camacho, quien ha desarrollado una carrera muy importante en los Estados Unidos actualmente. Ahora tenemos a otro de estas maravillosas voces. Se llama Rafael Jiménez, muy conocido en el medio como El Puma. Con él vamos a hablar un poco de todo, sobre su trasegar en la radio y en los diversos medios de comunicación. También todo lo que tiene que ver con los imaginarios en los medios, que a veces escuchamos esas voces tan hermosas y siempre hacemos como unos imaginarios, sobre todo con lo referente a los productos o servicios que promocionan las diversas empresas. Entonces vamos a hablar un poco sobre esto y también de la influencia de la televisión en la sociedad. Bienvenidos.
En Debate en Línea. Personajes.
Bueno, amigos, nuevamente con ustedes en nuestra sección de personajes, aquí con nuestro invitado especial, Rafael Jiménez. Rafael, bienvenido al programa Debate en Línea y cuéntanos, para todos nuestros oyentes que nos escuchan tanto a nivel nacional como internacional, bueno, ¿cómo ha sido tu trasegar en los medios y cómo, digamos, te diste cuenta para, sacarle ese jugo a esa voz tan hermosa que tienes?
Caramba, gracias por el fino detalle y coquetería femenino. Amigos, buenas tardes. Comenzar a contar esta larga trayectoria que ya va a ser de 40 años. Y lo que pasa es que yo comencé muy pequeño, digo muy joven. Ahora tengo juventud acumulada. Comencé a los 15 añitos, entonces ya hicieron la cuenta. Sí, uno baja al otro también. ¿Cómo decir esto? No es tan fácil. Mi mejor amigo, mi padre, se adelantó cuando yo tenía apenas 13 años. Comencé realmente escribiendo. Mi padre fue un, en esa época se llamaba periodista, de la Universidad Javeriana de Colombia, y fui su mejor mensajero. Era quien le llevaba los reportajes. Es más, mi padre me ponía a leerle a él los discursos, y cuando cometía un error en la entonación o en la puntuación, me decía, un momentico, léemelo otra vez, por favor. Y eso no es así. Entonces le llevaba el texto y él volvía y lo corregía. Ese fue un comienzo. Pero mi padre fue alguien que trabajó en esos vericuetos de la radio y creó en Colombia una cosa que se llamó el noticiero mejoral. Para ser su mensajero, ya él era el creador de una gran obra que se llamó El Banquete del Centavo, le vendió la idea al padre Rafael García Herreros en un desenguayabe en la zona del barrio El Minuto de Dios, y él estaba con alguien que aún existe que se llama Jorge Real París, que había sido su compañero en Nueva Granada. En esa época no se llamaba Radio Cadena Nacional o RCN, y le vendieron la idea de hacer una cosa que se llamaba El Banquete del Centavo. Se habían tomado unos tragos de más en el Hotel Tequendama y se quedaron sin plata. Entonces, mesa por mesa, pasaron pidiendo las monedas que sobraron de centavo, de dos centavos, y les quedó tanta plata que fueron a desenguayabar, y ahí le sucedió eso. Hasta hace poco, hoy que te contaba cosas de mis exorcismos profesionales, yo creo que jugué con un señor que se llama Juan Manuel Santos y otro que se llama Pachito Santos en las escaleras de El Tiempo, porque mi papá me mandaba a entregarle la correspondencia a don Roberto García Peña o a don Hernando Santos o al papá, al otro Santos, y la seña de que yo había entregado la correspondencia era un dulce que ellos me daban, una chocolatina. Entonces yo llevaba eso, y realmente mis comienzos son escribiendo. Yo hago trabajos para Colombia Press con los cables internacionales. No tenía la edad, pero desde los 13, 14 años, 12, 13 años, ya yo tenía barba. Era barbado y tenía una voz así como la que tengo todavía. Entonces, a mí me decían los muchachos en el colegio, se burlaban de mí. Pues imagínense, un muchacho de 12 años, 13 años, con una voz así profunda, y entonces me dijo, ya nos viene a asustar. Y todos los pelados todavía estaban en ese cambio de voz en eso, y fue complicado. No conseguía trabajo. Por lo tanto, tuve que recurrir a los que fueron amigos de mi padre. Otto Graef, Juan Caballero, Juan Harvey Caicedo, Alberto Piedraíta Pacheco. Todos ellos fueron los que me cambiaron el rumbo.
Bueno, amables oyentes, como escuchamos, pues, tuvo buenos padrinos.
No,
empezando
luchadito.
Por su padre. No, claro, lo sé, pero quiero decir en el sentido de que tenías ya por tu padre, pues él te fue metiendo la venita del periodismo. No creo que haya sido que de repente decidiste ser periodista o publicista, sino que a raíz del trasegar de tu papá, pues tú fuiste siguiendo como sus pasos, y creo que te gustó el asunto.
Claro que sí, pero mira que aquí viene una primera enseñanza para ustedes, mis amigos oyentes y compañeros, y ustedes que quieren estudiar y están luchando por hacer esto. Lo importante es que uno cultive los amigos, los colegas y los compañeros. Por eso hay que ser íntegro, hay que ser buen elemento, buen compañero, ser un hermano. Esta profesora que ustedes tienen, que es excelente por demás, fue mi compañera durante mucho tiempo en la universidad. Bueno, no mucho tiempo, el vago fui yo, que ahora pues estoy tratando de terminar aquí en la UNAD. Pues fui tecnólogo y estoy tratando de terminarlo, voy a hacerlo, hoy estoy aquí precisamente y lo prometo. Mira, lo que hizo mi padre fue tener buenos amigos, y después a mí me sirvieron. Cuando yo fui a visitarlos, yo soy el hijo de...
Y claro, me dijeron, era un excelente referente además.
Y entonces me dijeron, tú eres el hijo de... Oh, hermano, ¿y dónde está tu papá? No, mi papá murió. Bueno, se adelantó, yo nunca he dicho que él ha muerto. Se adelantó, y ¿qué te podemos servir? ¿Qué te podemos ayudar? Entonces Juan Caballero y otro grafista me llevaron a mí al Ministerio de Comunicaciones. Me dije, hombre, hermano, nosotros aquí en la agencia, en Le Burnet, no tenemos trabajo, pero te podríamos ayudar a que sacaras la licencia. Tú tienes buena voz y tal, y nosotros te vamos diciendo cómo es el asunto. Juan Caballero me llevó a Todelar, a que queda en la carrera octava con calle 16, entre 17 y 16, y me puso a hacer una prueba de algo que se llamaba circuito abierto, que lo dirigía Alejandro Pérez Rico. Y entonces yo leí la primera, Madrid, el rey Juan Carlos, el generalísimo Francisco Franco ha dicho hoy en el Palacio de la Moncloa, me dijeron, listo, ese pelado tiene. Yo no oía, pero yo veía que allá hablaban en el receptáculo de grabación con Tito Martínez, me acuerdo que se llamaba Tito Ortiz, que después se fue a España, grabador de Los Pequeñiques y de grandes orquestas, grabó Mocedades y todo eso. Entonces dijeron, vea, ese tipo, oiga, ¿usted por qué no viene mañana? Y ahí comenzó todo el cuento. ahí comenzó el rollo. Después fui con varios amigos muy buenos que hoy tienen posiciones destacadas, mucho dinero. Llámese William Vinasco Che, José Gregorio Hernández, el magistrado, todos, el hijo de Juan Eugenio Cañavera, que fue el hombre que se casó con María Luisa Landín. Nosotros éramos los supernumerarios de Radio Tequendama, de Pompín, de Gonzalo Ayala, pero difícilmente nos daban a nosotros un chancecito porque estos eran los personajes que manejaban la sintonía en Bogotá.
Bueno, Rafa, no, yo creo que los oyentes deben estar, no sé si tan extasiados como yo, de escuchar estas bellas historias, y también nuestros amigos de México, bueno, van a tener un buen referente contigo, también los estudiantes de esta universidad autónoma. Y creo que es importante que escuchen a maestros como tú, Rafael, porque no es fácil. Voces bonitas hay en muchos lados. No sé, pero ya la parte que es educación de la voz, que es el tratamiento de la voz y sobre todo ese feeling, esa mística que le ponían los locutores antiguamente, y lo debo decir, yo soy de la generación, bueno, no tan nueva, pero digamos que anteriormente Otto Grafenstein, bueno, Juan Harvey Caicedo, inclusive un Gustavo Niño Mendoza, bueno, tantos locutores que tuvieron esa mística, ese amor por lo que hacían, por la profesión. Hoy desafortunadamente se convierte, no sé si fue en algo demasiado comercial o que ya no hay esa, como ese feeling y ese, como esos inicios, ¿no? Como empezaron todas las cosas, la aviación, tantas empresas que de pronto ya se vuelven tan comerciales que ya la gente no logra identificar qué es el feeling y la mística de lo que es el trabajo por obtener un dinero X que todo el mundo debe obtenerlo por su trabajo, por supuesto. Bueno, Rafa, vamos a una breve pausa institucional y luego continuamos con el tema del día para que profundicemos un poquito sobre este tema de la radio y la televisión.
Tu ritmo cardíaco palpita con el rock. Factor RH. Rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH. Rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV.
Bueno, Rafa, en esta sección vamos a hablar sobre, bueno, cómo, digamos, ya hiciste pues estos inicios, pero cuéntanos un poquito también de la época de oro, la época de oro de los locutores, en donde todos ustedes, digamos, tenían como que la gente los escuchaba y todo el mundo como que se extasiaba, aunque pues aún obviamente hay mucha gente que digamos que extraña, ¿no? Que extraña este tipo de locución comercial, porque no sé si infortunada o afortunadamente, y no quiero echarme los actores encima ni mucho menos, digamos que otros profesionales han tomado estas lides, y creo que no sé si, ¿cuál sería tu percepción frente a este tema, ¿no?
Me haces por lo menos recordar una frase que siempre he utilizado en este campo. Inicialmente se hizo por afición. Después se tomó como una profesión y ahora se hace solo por facturación. Esa es la mejor razón. Y esa es una buena idea que yo les doy a todos ustedes, chicos que están estudiando o que están comenzando. Hay que hacerlo siempre con alma de aficionado, como todo un profesional. Eso sí me lo enseñaron. Me preguntabas por la parte de la voz. Algo que se nos quedó en lo de antes. La voz nunca... Y así es como me estás escuchando tú en este momento. Yo soy caribe, pero alguien me dijo, uno nunca debe hablar con su voz de trabajo. O sea, con aquella, hola, ¿cómo estás? ¿Te gustaría? Estoy hablando para los estudiantes de la Universidad Nacional, abierta y a distancia desde Bogotá, Colombia. No. Hable como usted habla, compañero. Amigo, dígalo con tranquilidad, con calma, con amor. Esa es la diferencia. O sea, cuando tú le estás poniendo al oído, hola linda, me gustas, Dios ¿cómo Dios. Estás? ¿Sí? Sí, pero tú no le vas a decir, hola Q, ¿cómo estás? ¿Tú me gustas? ¿Qué pasa? No. Así, hay que ponerle sabor, pero tampoco eso. Dentro de esas percepciones que tú me decías de los imaginarios y de por qué se han perdido cosas, considero que la obligatoriedad de tener un grado de conocimiento, de cultura, que se exigía anteriormente, no sé si en muchos países. Tengo conocimiento que en México la Asociación de Actores y Locutores lo exige, en Argentina lo exige, aquí lo exigía la Asociación Colombiana de Locutores y el Ministerio de Comunicaciones, exigían un documento y un examen. Yo comencé por una D. Y tú no podías trabajar sino en emisoras que tenían rango de 1150 kilohertz a 1450 AM. No podías trabajar. Entonces, para poder uno ganar un poquito más de dinero, por eso te digo, lo primero era afición, después fue por profesión. Yo quiero llegar a la primera emisora de Colombia, precisamente pues, en esa época era Radio Continental, a donde llegué. Cuando yo tenía 18 años, a leer noticias, hacía radionovelas, hacía de todo, requería que tú estudiaras. Entonces te ponían el programa de HJCK, la orquesta, por decirte, la orquesta de Fran Purcell, en la canción tal y tal, 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 tal. Ahora escucharemos la quinta sinfonía de Beethoven. Había que hacer, debías tener conocimientos sobre idiomas, había que hacer una gran cantidad de cosas, te ponían a improvisar. No es ahora lo de los chicos que, ¿cómo están ustedes? Buenos días, les habla Pedro Pérez y estoy con ustedes hasta las 7 de la noche, llámeme para decirles qué es lo que tengo que decir. No, ese cuento no existía. Tú debías ser elegante, y la elegancia era por decirles una cosa que nosotros por lo menos hacíamos en Radio Tequendama. Decíamos, el cantante Roberto Carlos desde Brasil ha cantado la canción Detalles. Pero había uno más loco que fui yo. Por eso era la diferencia y el por qué me distinguían a mí. Sergio Méndez es sobre Brasil 66, Viramundo às 220, Radio Tequendama, la primera emisora de Bogotá. El locutor que ustedes acabaron de escuchar decía que era Sergio Méndez y su Brasil 66. Viramundo, son las 2:26. 2:26 en Radio Tequendama. Entonces es hacer un estilo. Uh-huh. Es mostrarse Correcto. Como uno es, como uno piensa y como uno actúa. No imitando los yo me llamo poquito me gustan. Yo me llamo, no. El señor es William Corso y él es William Corso único, irrepetible. Tú eres María Beatriz Moreno a darme única e irrepetible. Y yo soy quien soy. Eu sou eu. Entonces, esa es una gran diferencia de cosas que sucedieron y pasaron. Soy coetáneo de Gustavo Niño Mendoza, que sé que pasó por aquí, por este programa. Gracias a Dios. Nosotros trabajamos en Radio Visión. Tal vez él no se acuerda con Edgar Oviedo, cuando Gonzalo Ayala salió de Radio Tequendama. Y entonces él tenía una promoción que decía, Radio Visión, una rosa cerca de tu corazón. Radio Gonzalito es de Bucaramanga, tierra que le gusta mucho a mi comadre aquí, y fue de lo mejor que nos pasó, porque eran estilos muy diferentes. Claro. Yo soy caribe, Gustavo es boyacense, es tunjano. Entonces, de la sierra al mar hay bastante distancia y bastante diferencia.
Claro que sí.
De la papa al boyoyuca, su merced, la distancia es grande.
Claro. Bueno, vamos a otra breve pausa institucional y continuamos para que hablemos pues la parte también de la televisión. Entonces, está en televisión, hablemos un poquito de ese tema.
Sones, versos, cuentos, poesía y música, toda la cultura del mundo reunida en una serie de programas realizados por la RUB, Radio Universidad Veracruzana de México, en alianza con la RUB, Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 9:30 de la mañana por la RUB para la audiencia global en línea.
en Debate en Línea. Tema del día.
Bueno, y continuando con nuestro tema del día de aquí con, pues, con Rafael Jiménez, que, bueno, tendrías muchas historias para contarnos, Rafael. Desafortunadamente ya el tiempo es corto. Resumamos un poquito, Rafael, ¿cómo ves hoy la producción de esta telenovela que, bueno, que ha tenido tanto éxito en Colombia, que se llama Sobre Pablo Escobar, sí, que el patrón del mal, en donde pues se habla de un imaginario? Se supone que esto va a ser para reivindicar a las digamos víctimas que fueron asesinadas por él. Hablamos de Rodrigo Lara Bonilla, hablamos de tantas personas que le sirvieron a la patria y que desafortunadamente por irse en contra del narcotráfico fueron asesinadas, y nuestros hermanos mexicanos también. Es un mensaje para que realmente pues puedan luchar contra esta guerra tan horrible, tan atroz, que acaba con tantas víctimas inocentes. Entonces, quiero saber tu apreciación frente pues a los imaginarios que se pueden crear frente a la novela.
Bueno, lo hermoso de estas producciones son el comienzo de las ideas. En ese torrente de ideas que siempre se desatan en los encuentros creativos, se dan unas pautas. Y tú puedes decir, la novela debe ser llevada por aquí, puede ser llevada por acá, está bien. Pero esto tiene unas complicaciones, comenzando por la ruptura que existe ya con los libretistas. Antes era un solo libretista. El libretista de esta serie se llamará William. Y William era el encargado de hacerlo. Y tenía todo el manejo de los personajes, de las situaciones, de todo. Ahora hay 5 o 6 grupos creativos. Entonces, por lo tanto, es muy difícil que el señor pueda saber en qué momento tiene que hilarse el tema. Entonces, cada uno tiene una concepción. Para unos, Pablo fue un gran hombre. Los paisas están molestos. Algunos, porque se han, a través de las redes sociales, ¿cómo fue que Pablo compró el título de la Copa Libertadores del año tal y tal? Los hinchas de Millonarios están de acuerdo porque fue la S que lo sacaron. Bueno, hay una gran cantidad de cosas que son la mezcla de todo eso. Fuera de eso, la investigación es dura. La investigación, además, mira que no son todos los periodistas en este momento que estén investigando sobre eso. Les está pasando a mis hermanos en México. Tanto que reían de esto y decían, híjole, mano, que les va, ahí les va. Y tan, esto se devuelve. Y es la cercanía de todo esto. Entonces, periodistas como algunos que en el momento hicieron investigación realmente sobre las causas y el fondo de esto, ya no existen. Eso le pasó a Jorge Enrique Pulido, le pasó a mucha otra gente. Y realmente, para mi concepto, esto no es ni reivindicación, sino es más ofensivo todavía, porque el solo nombre no debería volverse a hacer.
Bueno, amigos, vamos a nuestra siguiente sección de eventos. Debate en Línea, novedades editoriales y eventos. Bueno, amigos, en nuestra sección de eventos pues continuamos acá con Rafael, que de verdad nos tiene, digamos, impresionados gratamente pues con todas sus experiencias, y espero que eso también sea un llamado para todos nuestros oyentes y estudiantes de comunicación social, para que entiendan, digamos, el objetivo que debe tener nuestra carrera y el ejercicio de nuestra profesión, que debe tener una gran ética, Debemos ser objetivos hasta donde se pueda, por supuesto, pero sobre todo ejercer nuestra carrera con amor, ya sea de publicista, locución, la que sea. Debemos tener muy claro para dónde vamos y qué queremos, ¿no? Y tener en cuenta que todas las profesiones, especialmente la nuestra, comunicadores sociales, locutores, es de servir a la comunidad. Ese es el gran, digamos, el gran mensaje que yo quiero dejarles como periodista, que nosotros aquí no estamos para ser los protagonistas de novela, sino estamos para servirlos a ustedes, a todos los oyentes y pues nosotros colegas de televisión y de prensa, pues informar, entretener y también aportar un granito de arena a nuestro país, pues para que obviamente podamos mejorar las cosas. Pero no podemos irnos sin que Rafael nos hable un poquito sobre alguna anécdota. ¿Y qué mensaje quieres dejarle, Rafael, a todas las personas que nos están escuchando? De pronto gente que quiere soñar con la radio, que escucha tu voz y dice, wow, yo quisiera ser como él, tener esa voz tan bonita, poder desarrollarme en los medios de comunicación.
Un mensaje sencillo: hay que cultivarse. Todos los días uno no puede permitirse ser el segundo, debe ser el primero, pero con normalidad, con sencillez, con humildad, con mansedumbre, no con mensedumbre. Y dentro de esas anécdotas, algo que exorcicé esta semana yendo por un documento a RTI, pues ese trabajo se hizo más o menos en 1986, siglo pasado. No encontraron la documentación. Señor, usted trabajó aquí, le dije, sí, vea. El ingeniero que está aquí en esa época trabajaba también, creo que ese día él entraba. Nosotros no ganábamos muchísimo dinero cuando ya era por profesión, ya había pasado de la afición a la profesión, y aquí es donde nace esa frasecilla: primero por afición, después por profesión y ahora por facturación. Yo dejaba que se juntaran 3-4 cuentas para poder ver un poquito más de dinero. Y grave, cuando le entrego al señor del cual me refiero, el ingeniero que venía de Inravisión, le entrego las cuentas y me dice, oígame, usted gana mucho más plata que yo. Y le dije, yo no tengo la culpa, usted se equivocó de profesión, yo no. O sea, siempre he querido mi profesión y cobro por lo que hago. Cobro las tarifas de la asociación, no me gusta cobrar menos de lo que es porque acabo con mis colegas. Y fuera de eso, pues hay algo que de mí se dice muy sencillamente: oye, el Puma es bueno, pero cobra.
Claro, Rafael. Bueno, hablemos un poquito ya antes de terminar sobre el periodismo, Rafa. Tú sabes que a raíz pues de la sacada de la tarjeta de periodista, porque pues desafortunadamente algunos colegas creían que los estudiantes de comunicación social pues no aportaban nada a la profesión y las facultades tampoco, entonces que era todo pues a nivel empírico, y desafortunadamente el mismo gremio hizo, no sé cómo será en México y espero que no lo vayan a hacer, pues tumbaron esa tarjeta. Yo sé que una tarjeta no hace un profesional, por supuesto, pero sí hace por lo menos que no cualquiera pueda ingresar. Es como si yo voy a ser médico y entonces resulta que le quiten la tarjeta a los médicos o a los abogados. Entonces yo voy y opero porque pues yo creo que tengo un buen equilibrio para manejar un escalpelo o lo que sea. Entonces
me gusta lo del equilibrio, porque tu padre fue un gran piloto de 727 de Avianca, pensionado. ¿Cómo sería posible, o tú te montarías en un avión sabiendo que ese personaje que está ahí simplemente ni siquiera ha hecho un curso de tierra, de aerodinámica o de cualquier cosa, de simuladores, que es lo más sencillo? ¿Tú te montarías en ese avión? No. ¿Tú te dejarías operar de un cirujano a corazón abierto sabiendo que el tipo es mecánico? No lo harías. Este fue un daño que se le hizo a la profesión y que muchos profesionales aceptaron. Desafortunadamente, el país tiene, como tienen muchos otros países, la necesidad y la mal llamada globalización. Entonces hay que aceptar a cualquiera que venga. Aquí viene cualquier tipo y es animador. Acabo de ver uno por ahí que dicen que es venezolano, en el otro canal pusieron un chileno. Y no es xenofobia, no. Puede venir el que quiera. Pero ¿por qué no vuelves tú a buscar a la gente que hizo realmente este medio? ¿Por qué? Porque cobramos mucho, ¿verdad? porque de pronto se nos cayó el pelo o tenemos de pronto barriguita. Eso no hay problema. ¿A cuántas divas, digo, perdón, a cuánta gente no le meten Revertrex y vuelve a estar vigente sin tener nada que hacer en la vida?
Bueno, amigos, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Gracias, Rafael, por haber estado con nosotros. Espero que estés en otros programas y podamos hablar un poquito más sobre esto. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica de William Corzo. Hasta pronto.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.